una vez más, la bendición de un legado. Juan capítulo 14, verso 27 dice lo siguiente: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y termina diciendo una hermosa frase. Jesucristo dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Regularmente, escuche esta parte, que es una parte bastante de la vida cotidiana. ¿Okay? Regularmente, cuando un padre es carpintero, enseña a su hijo la carpintería. Cuando el padre es soldador, enseña a su hijo a soldar. Regularmente, cuando el padre es doctor, trata de inspirar a su hijo a que sea doctor. Conozco en la ciudad una persona que es un abogado. De hecho, es uno de los jueces de la ciudad. Y tiene un hijo que, después de una larga carrera, se ha recibido de abogado, ha hecho su título y ahora puede llamársele un abogado completamente, porque ya tiene todo lo necesario para ejercer la carrera de ley. Pero si hablamos de la forma práctica, y yo quisiera preguntarle a usted, madre de familia, ¿qué receta de usted sabe su hija? ¿Qué receta de comida le enseñó usted a su hija? Si su hija se casa y entonces resulta que a la hora obviamente la luna de miel es todo de miel, ¿ok? Todo es una belleza en la luna de miel. El problema viene cuando la luna de miel se termina y entonces hay que recoger la ropa sucia, hay que lavarla, hay que hacer de comer, hay que limpiar la casa, hay que ir a trabajar. Entonces la luna de miel se termina, y si resulta que se terminó la luna de miel y entonces la muchacha o la nueva ama de casa va a cocinar, y entonces dice: wow, mi mamá nunca me enseñó a cocinar. Y entonces el esposo, que es flamante esposo, quiere probar un platillo de su esposa, y resulta que la mamá no le enseñó a la hija ninguna forma de cocinar. ¿Cree usted que ese esposo, flamante esposo, nuevo, okay, porque cuando uno se casa, joven, es un carro nuevo, flamantito, huele a nuevo todo, okay? Y entonces resulta que la mujer le dice: sweetheart, ¿por qué no ordenas Subway? Sweetheart, si no te gusta Subway, ¿qué te parece un taco en el Bell? Y entonces resulta que el muchacho, el flamante esposo nuevecito, se empieza a rascar la cabeza y dice: vengo de Sopa Maruchan para ir a Subway o a Taco Bell. Y entonces se rasca la cabeza y dice: no sabía si sabía cocinar cuando la vi. Lucía hermosa con sus uñas pintadas. Y se ponía y ponía su manito y se veían lindas las uñas. Pero ahora, cuando se sienta en la mesa y pone su manito y que no hay comida en la mesa, no lucen tan bien las uñas. ¿Qué va a pasar con el padre que no enseñó a su hijo a trabajar? Repítalo conmigo, por favor. Padres flojos crean hijos holgazanes. Una vez más. Padres flojos crean hijos holgazanes. estaba en la casa de una persona en cierta ocasión. Y los padres habían ido de compras al mandado. El padre, un hombre muy delgadito, muy delgadito. Y entonces los hijos estaban en la sala viendo televisión. Y resulta que los padres abrieron la puerta de la sala. Y venía el papá con varias bolsas, así como cuantas bolsas puede agarrar la mano. Parecía que parecía un entrenamiento de pesas, ¿no? Venía el pobre hombre con las bolsas. Venía la mamá con las bolsas. Y los tres holgazanes que había criado, estaban sentados en la sala sin meter las manos. Mi pregunta para usted es, ¿qué le va a heredar usted a su hijo o a su hija? ¿Le va a heredar un cuarto desordenado? ¿Le va a ordenar una cocina que no sabe cómo usarla? ¿Le va a heredar una vida en la cual diga, hey, tú eres una princesa y necesitas que todo te lo hagan? ¿O le va a heredar una vida al hijo en la cual diga al hijo, hey, tú eres hijo de papi, eres hijo de un rey, por lo tanto, todo te lo tienen que servir? Nosotros le vamos a heredar algo a nuestros hijos. Le vamos a heredar algo a nuestras hijas. Le vamos a heredar algo a nuestra esposa. Le vamos a heredar algo a nuestra madre y a nuestro padre. Le vamos a heredar algo. Le vamos a heredar posiblemente, querido, y póngate mucha atención, porque esto es un asunto de vida. Si nosotros no nos preocupamos en heredarle a nuestros hijos un legado de cristiandad correcta, no llore cuando el mundo se lo lleve. Si nosotros no nos preocupamos por nuestros hijos y nuestra familia de manera correcta, tenemos que prepararnos para llorar su pérdida. Indudablemente que Jesús no solo dejó una historia que contar, dejó la muestra de su impresionante poder en los corazones de aquellos que vivieron sus milagros. Dejó un ejemplo que no ha podido ser vivido por ninguna otra persona a lo largo de la historia. Dejó su salvación para nosotros mediante su muerte. Dejó sus palabras. Palabras que fueron reproducidas por sus discípulos y por aquellos que tuvieron el acierto de escuchar su voz para poner en tinta y papel las palabras de quien es el Salvador del mundo. Han sido muchas las cosas que Jesús le dejó a nuestro mundo, pero sin duda alguna que todos esos ejemplos que ha dejado para nosotros en su palabra, para que nosotros estemos enterados de ellos, han sido para la edificación de nuestra vida. Al nacer nos mostró lo perfecto de su plan, al cumplir cada una de las profecías en cuanto a Él. Al ejercer su ministerio nos dejó un ejemplo de servicio al cual tendremos que ajustar nuestro modo de vivir. Déjeme explicarle una cosa interesante para todos aquellos que quieren ser un ejemplo para los suyos. Si cuando usted se va de vacaciones o se va en un día festivo y hace todos sus preparativos y dice, tengo la nevera, tengo los hielos, tengo la carne, tengo el jamón o qué sé yo, lo que usted quiera llevar, y usted se prepara para que todo salga bien, entonces al momento que llega al lugar en el que va, los hijos de usted pueden disfrutar de lo que usted llevó. Se preparó. Estuvo atento. estuvo provisor. Dijo, hey, mi hijo va a necesitar un short para bañarse y un short después ya seco para que se ponga después de bañarse. Si la madre se preocupó y dijo, voy a llevar comida suficiente porque ya sé que mi hijo tiene tanque grande y no estamos a dieta. Hoy no llevaremos ensalada. Pero si la madre llegó allá al lugar de recreo y le pregunta la mamá al niño, ¿trajiste de comer? Y le dice el niño, ¿what? Sí, le pregunta la mamá, ¿trajiste de comer? El niño, por más simple que sea, va a decir, ¿yo iba a traer de comer? El niño no va a llevar ni comida, el niño no se va a preocupar por la ropa, el niño no se va a preocupar por la nevera, el niño no se va a preocupar por nada. Hay una sola cosa que le preocupa al niño, llegar al lugar a donde le dijeron que lo van a llevar. A él no le importa si el papá y la mamá se preocuparon o se prepararon. A él no le importa. Le importa al papá y a la mamá. Y yo acabo de aprender una lección, nada menos que este 4 de julio. Me di cuenta que las neveras con ruedas son más útiles que las neveras sin ruedas. Me di cuenta que las neveras con ruedas no hay que cargarlas. Me di cuenta que las neveras sin ruedas, una vez que la cargas, te carga. Porque no estoy preparado. Yo no estaba preparado. Pero ¿qué le vamos a heredar a nuestra familia? ¿Le vamos a heredar a nuestra familia un calendario de domingos sin asistir? ¿O le vamos a heredar a nuestra familia un calendario de domingos sin faltar? ¿Qué le vamos a heredar a nuestra familia? ¿Le vamos a heredar a nuestra familia una casa de Jehová que nos ha costado a nosotros? ¿O le vamos a heredar a nuestra familia una casa de Jehová en la cual no hemos invertido? Toda una vida y casi al final de su ministerio Jesucristo entregó a sus discípulos algo muy valioso que a nosotros nos hace falta el día de hoy. Y es nada menos que su paz. Paz que se nos hace difícil de entenderla en un mundo violento. Sin embargo, habrá que estar seguro de que lo que Jesús nos ha entregado es suficiente para vivir. Te voy a explicar algo, querido, en el cual nosotros muchas veces no realizamos lo que significa tener una vida cristiana, tener un hogar cristiano, tener una enseñanza cristiana, tener una vida regulada por Cristo. Nosotros no, muchas veces no entendemos el significado de la vida cristiana. ¿Sabes? Me preocupa el que nosotros que estamos aquí en la casa de Jehová no nos preocupemos por equiparnos lo correcto, lo necesariamente para poder manejar nuestra vida correcta. La paz se nos hace difícil de entenderla en este mundo violento. Sin embargo, Dios nos ha dado algo suficiente para vivir. Jesús se fue y envió al Consolador. Con el sentido estricto de sus palabras, sus actos, nos dejó un legado que tendremos que aprender. Dígalo conmigo, mostró su paz en los tiempos difíciles. Mostró su paz frente a lo imposible. Mostró su paz frente a la muerte. Mostró su paz frente al dolor. Mostró su paz frente a la tormenta. Nos mostró su paz frente a la tribulación. Nos mostró su paz frente a la escasez. Nos mostró su paz frente a la falta de propiedad. Deja explicarte algo rápidamente. Yo no sé quién de ustedes está pasando tiempos difíciles. Yo no sé quién está sufriendo con algo que le está taladrando el corazón y lo está haciendo llorar por las noches. Yo no sé quién ha perdido la paz frente a lo imposible y ha dicho, no podré conseguirlo. Yo no sé quién está parado y ha perdido la paz porque está muy cercana la muerte de alguien o posiblemente la propia muerte de uno. Yo no sé quién está parado frente al dolor y ha perdido la paz por el dolor. Yo no sé cuántos de nosotros estas noches pasadas, cuando aquel amenaza de tornado venía, sentimos que perdíamos incluso nuestra vida. Yo no sé quién está parado frente a la tribulación, frente a aquella tormenta de la vida en la cual pareciera que todo lo que tiene se pierde. Yo no lo sé. Yo no sé quién está parado frente a la escasez y ha perdido la paz porque dice, ya no me queda nada, ningún ahorro de donde echar mano para poder seguir manteniéndome a mí o a mi familia. Yo no sé quién está parado frente a la falta de propiedad y dice, han pasado los años y no tengo nada propio. Yo no lo sé. Bien podemos decir sin temor a equivocarnos que el legado que Jesús nos dio en cuanto a su persona fue nada menos que su paz. Jesucristo enfrentó todas y cada una de las facetas que yo le he mencionado en este día y en ninguna de ellas perdió la paz. Pocas veces o quizá ninguna pensamos en lo que dejaremos de los nuestros al partir. ¿Sabe una cosa? Hace muchos años en el pasado, cuando tenía apenas 17 años, mi padre compró un terreno en un lugarcito muy pintoresco, muy bonito, el cual hoy es un lugar turístico. Se hacen carreras de lanchas bastante importantes en ese lugar. Un lugar bonito, pintoresco, para ir de vacaciones ahora. Y me dijo, Samuel, te voy a regalar este terreno y va a ser tu herencia. Quiero que sepa que más tardó en regalármelo que yo en perderlo. Lo perdí. Era muy joven. No sabía cómo utilizar lo que se me había regalado. Sin embargo, recuerdo sus palabras y jamás se me olvidan. ¿Sabes una cosa? Yo me pregunto, querido, ¿qué estamos haciendo nosotros para darle a los nuestros? Jesucristo nos dio un regalo a nosotros y nos dio nada menos que su paz. La pregunta que yo quiero hacerle el día de hoy es, ¿lo que usted le va a heredar a su familia, cuánto tiempo le va a durar? Si usted le heredara un carro a su hijo, ¿cuánto tiempo le va a durar? Si usted le heredara una casa a su hijo o a su hija, ¿cuánto tiempo le va a durar? Si usted le heredara una vida de paz a su hijo o a su familia, ¿cuánto tiempo la van a disfrutar? ¿Cuánto tiempo les va a durar aquello que les demos? Por ejemplo, y me refiero a los niños caprichosos, aquellos que quieren que el padre y la madre hagan un sacrificio para darles lo que ellos no pueden darles, sin embargo los padres se lo compran porque el niño le pegó la gana. Me pregunto, después de que le compra un juguete caro, ¿cuántos días van a pasar para que esté tirado sin ninguna importancia? ¿Cuánto tiempo? Sin embargo, Jesucristo nos ha entregado algo muy importante. Nos entregó su paz. Ha sido la mejor cosa que nos dejó para que la disfrutáramos, para que aprendiéramos y para que la traspasáramos. Le voy a dar un ejemplo de paz. Cuando usted está en su casa y su familia está bien y el papá se comporta responsablemente y trabaja para traer el alimento a la casa y la mamá se comporta responsablemente y ambos se comportan responsablemente, el niño puede estar dormido en la recámara tranquilamente. Y el niño puede estar atendido sin que el papá y la mamá estén presentes Porque hoy vivimos en un tiempo tecnificado y pueden poner una pequeña bocina para escuchar si el niño duerme o está despierto. Pero si el papá o la mamá no cumplen su trabajo de vida, el niño va a perder la paz. El niño va a perder el hogar. El niño va a perder el alimento. Si hay abusos, el niño va a perder a la familia y va a terminar en una familia que no es su familia, porque lo van a quitar del lugar en el que está. El niño habrá perdido la paz. Tenemos muchas preocupaciones en la vida. Los jóvenes, los niños, los adultos, todos tenemos preocupaciones. Si nosotros escarbáramos en el corazón de usted hoy, yo le preguntaría a usted, y usted fuera lo suficientemente honesto, y le dijera yo a usted, ¿qué te está haciendo perder la paz? Posiblemente los ojos de algunos se llenarían de lágrimas. Posiblemente algunos otros empezarían a sollozar, porque hay algo que les está, no simplemente les está quitando la paz, sino les está ocasionando dolor. Hay quienes están sentados en sus casas sin saber hacia dónde ir. Hay quienes están parados en sus vidas sin saber si tendrán un futuro prometedor. Hay muchos que se están preguntando, ¿por qué estoy en esta situación? Algunos otros se preguntan si Dios los ha abandonado. Lo cierto es que todos tenemos preocupaciones. Pero Jesús nos mostró su paz frente a la tormenta. La escena de Jesús en la barca con sus discípulos es una muestra clara de nuestra imposibilidad o falta de paz en una tormenta. Sonaron las alarmas esta semana a la 1:15 de la mañana. Volvieron a sonar otra vez más y alertaron a aquellos que no pudieron despertarse en el primer sonido. Pero cuando, en el caso mío, escuché la alarma una vez, no le presté mucha atención. Cuando la alarma volvió a sonar por segunda vez, entonces dije, algo está pasando. Le dije a mi esposa, vamos a ver al televisor, ¿qué está ocurriendo? Prendimos el televisor y había ese aviso de tornado. Y entonces estaba diciendo, en 4 minutos pasará por el centro de Elkhart. Váyase a la parte más baja de la casa. Trate de resguardarse. Espere que pase la tormenta y después salga de donde está. ¿Sabes? Hay personas que no hacen caso al llamado. Y por eso, muchos de ellos sufren las consecuencias. Algunos otros, atrevidos, como alguien que conozco, abre la puerta y dice, wow, está soplando, pero no mucho. Ok, 5 minutos más tarde, abre la puerta y dice, oh, está soplando, un poquito más. Pero no es suficiente. Pero si usted dice, oh, no pasa nada, duérmete y ya, tranquilízate, posiblemente sea el último sueño. Pero si usted se pone alerta y entonces dice, voy a esperar la tormenta, voy a tener una lámpara a mi mano, voy a tener algo para poderme conducir en caso de que la luz se vaya, usted estará tranquilo. Pero cuando la tormenta llegue, posiblemente vamos a perder la paz durante el tiempo de la tormenta, tal cual los discípulos la perdieron. Cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas, pero se levantó una gran multitud, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. La paz es un estado del corazón. Dilo conmigo, por favor. La paz es un estado del corazón. Cuando venga la tempestad a tu vida, cuando venga el problema a tu vida, cuando venga la dificultad seria, mira, cuando es problema de dinero, se puede resolver. Cuando es problema de amor, se puede resolver. Porque como acaba de decir cierto personaje, que dejó a su esposa después de 15 años o algo así, dijo, bueno, uno tiene la necesidad de resolver, es cuando has perdido a Dios. Cuando nuestra vida llega a esa tormenta, necesitamos la paz de Dios en nuestro corazón, al cual podemos llegar solamente mediante la paz que Jesús nos puede otorgar. Dios puede desarrollar nuestra confianza en su persona a través de la tormenta. Dilo conmigo, Dios puede desarrollar nuestra confianza en su persona a través de la tormenta. Dilo conmigo otra vez, a través de la tormenta. Hay personas que no quieren ir a la escuela. Dicen, no, pues que vayan los que no saben. ¿Ok? Hay personas que dicen, no, yo no necesito ir a la escuela. No me gusta la escuela. I hate the school. ¿Ok? Pero cuando pasó el tiempo, entonces resulta que estás en un trabajo donde entras blanco y sales negro. ¿Ok? Estás en un trabajo donde entras peinado y sales sin pelo. ¿Ok? Donde entras en un trabajo, ¿ok? Donde entras seco y sales sudado. Y luego te pasa lo que le pasó a esta persona que estaba limpiando los cuartos en cierto hotel. Y se enojaba todos los días porque los cuartos estaban sucios. Entonces le hice una pregunta yo. Oiga, ¿no le gusta limpiar los cuartos? ¡No! ¡Odio limpiar los cuartos! Y le dije, ¿y por qué no estudió ser abogado? ¿O ingeniero? ¿Posiblemente doctor? ¿Qué crees que hizo? Me odió. Cuando necesitamos la paz de Jesucristo, en los momentos más difíciles de nuestra vida, necesitamos esa mano de Dios que nos conduzca a través de la tormenta de nuestra vida. Necesitamos ese refugio que aunque se esté cayendo las cosas a nuestro alrededor, Dios pueda mantener nuestra vida segura en sus manos, tal cual Él lo ha prometido para nosotros. Querido, en el momento más difícil de nuestra angustia, de nuestra tempestad, necesitamos correr a los brazos de Dios. No importa cuál sea la situación de tu vida o de la mía, necesitamos correr hacia los brazos de Dios. ¿Sabes? Le doy gracias a Dios porque no tengo problemas matrimoniales. Le doy gracias a Dios porque no tengo problemas de hijos que están haciendo cosas incorrectas. ¿Sabe? Le doy gracias a Dios por esta hermosa iglesia. ¿Sabe? Se puede decir que soy feliz. Lo puedo decir. Esta mañana me comí un sandwichito. Chiquito, chiquito. Pero caliente. Con un café caliente, con un jamón adentro, quesito, lechuga, tomate, pan tostado. ¿Qué más puedo pedir? Se puede decir que soy feliz, pero hay algo que me quita la paz. Hay algo que me quita la paz. Posiblemente, querido, la tormenta de nosotros, de nuestra vida, para los matrimonios jóvenes, son poder sacar adelante a sus hijos. Posiblemente, para los matrimonios que tienen hijos chiquitititos, una tormenta de su vida es cuando el niño le da temperatura. El papá se vuelve loco, la mamá se vuelve loca, piensa que una temperatura va a matar a la criatura. Y hace como dice el adagio, hace una tormenta en un vaso de agua. Posiblemente, si tú eres un adulto, yo le dije a mi esposa esta semana, le dije, Telly, fuimos a la tienda de deportes a comprar la canasta para traerla para acá. Y habían dos canoas, varias canoas ahí, varias canoas se dicen, ¿right? De remo. Y le dije a mi esposa, ¿no te gusta esa, aquella o aquella otra? Dice, no, no me gustan las canoas. Ok. Le dije, tenemos que comprar algo para entretenernos tú y yo. Si no compramos una canoa para los dos, compramos una bicicleta doble o algo así. Algo tenemos que hacer. Y ya posiblemente después, si no encontramos nada, por lo menos compraremos alguna tortuga. Para que nos recuerde lo lento que somos. ¿Ok? Posiblemente, querido, la cosa que a ti te quita la esperanza y te quita la paz. Posiblemente es un hijo perdido, posiblemente es una esposa perdida, posiblemente es la familia perdida. Yo no sé qué te quita la paz, pero te puedo decir una cosa. Jesucristo iba en la barca y los discípulos estaban desesperados y Jesucristo durmiendo. ¡Qué momento tan impresionante el de la barca! Te voy a hacer una pregunta. ¿Puedes dormir en tiempo de tormenta? ¿O estás alerta? ¿O estás pendiente? Hay dos mundos diferentes en la misma barca. ¿Dónde va Jesucristo? Dos mundos diferentes. Los discípulos preocupados porque el agua se mete a la barca y entonces la barca puede hundirse en el mar de Galilea. Puede hundirse la barca y entonces los discípulos preocupados sacando el agua de la barca porque se está metiendo el agua. Y Jesucristo ni siquiera se moja. Dormido en la barca, en el frente de la barca. Está empezando el viento y la barca se mece y Jesucristo dormido en la barca. Dos mundos diferentes, una gran tempestad echaba las olas en la barca. La barca se estaba negando el momento para los discípulos, era un momento de terror. Posiblemente muchos de nosotros, queridos, hemos pasado estos momentos terribles y lo único que hacemos muchas veces, porque no sabemos más qué hacer cuando llegan esos momentos de terror, lo que hacemos es, nos ponemos la sábana en la cabeza. Tienes miedo y te pones la sábana hasta arriba. Algo está pasando en la vida y dices, no me digas nada, no me digas, no quiero saber, no me digas. Oyes que hay un, no me digas, no me digas. Y lo que hacemos es ignorar nuestra realidad, porque simplemente no queremos saber lo que está pasando. Los discípulos habían dos mundos diferentes. Los discípulos estaban dramáticamente asustados. Sin embargo, el mundo de Jesús era un mundo pacífico, quieto, prácticamente inmóvil. Jesús estaba durmiendo. Y había tormenta y Él dormía. Entraba el agua en la barca y Él dormía. La barca se anegaba y Él dormía. Todos sentían temor y Él dormía. El hecho de que Jesús nos dejara su paz nos permite vivir tranquilos en un mundo de intranquilidad. Dígalo conmigo, su paz nos permite vivir tranquilos en un mundo de intranquilidad. El presidente Barack Obama tenía o tiene dos legados que quiere dejar a esta nación antes de terminar su mandato. El primer legado que el presidente Obama ha querido dejar para esta nación antes de dejar su mandato es reformar el sistema médico. Por eso ya lo alcanzó a reformar. La razón que impulsó al presidente Barack Obama a cambiar el sistema médico, que yo no estoy diciendo que esté correcto o incorrecto, yo no estoy diciendo ninguna cosa ni otra. Lo que estoy diciendo es que lo que le impulsó a él a cambiar el sistema médico fue que su madre murió de cáncer y él dijo, cuando mi madre moría de cáncer, el sistema médico no la ayudaba. Quiero crear un sistema médico que ayude a la persona que cuando se esté muriendo de cáncer no se preocupe por otra cosa más que por sobrevivir. El presidente Barack Obama, el otro legado que quiere dejar es cambiar las leyes migratorias. Presidente Bush dejó un legado. No child left behind. Ese fue el legado del presidente Bush. Cada presidente ha querido dejar un legado a la nación para que cuando venga el próximo presidente, corra sobre eso que dejó. Jesucristo nos permite vivir tranquilos en un mundo de intranquilidad. Es posible que usted, querido, y escuche bien esta parte, muchas personas se alegran cuando llega el mes de taxas, porque van a recibir una cantidad de dinero. Pero pasa un año para poder recibirla, y en menos de 3 días se terminan todo lo que habían esperado. ¿Por qué? Porque no tienen buen uso de sus finanzas. Y después, durante el año, muchos sufren por la falta de finanzas porque se las terminaron en 3 días. Algunos otros, muchos más audaces, se las terminan en 3 horas. Si usted recibiera $15,000 de taxas de regreso y lo divide $50 de comida por semana, usted puede mantener su casa con $50 de comida de gasto por 20 semanas, lo que casi significa medio año. Si usted recibe $2,000 de taxas y divide $50 de comida por semana, puede mantener su casa por 40 semanas. Pero si está una persona, dice, hoy me llegaron las taxas, hoy voy a comer Red Lobster, aunque los otros días no coma nada, ok, se gasta todo en el Red Lobster, aunque después no tenga nada. ¿Cómo podemos vivir tranquilos en un mundo de intranquilidad? Jesús ha hecho que nosotros podamos verlo a Él. Escúcheme bien. Jesucristo estaba en la barca, dormido, y los discípulos desesperados. Una cosa que había que hacer para recobrar la paz era ver a Jesucristo disfrutando de la paz. ¿Tienes problemas? Qué bueno que tengas problemas. ¿Tienes problemas? Qué bueno que tengas problemas. Es posible que el problema te atraiga a Dios. Es posible que el problema te haga volver a mirar a Jesucristo en la barca, dormido, esperando a que vayas y le digas, Señor, mi barca se hunde, el viento me está tumbando, estoy a punto de fallecer en este mar de Galilea, y tú dormido. ¿Sabe una cosa, querido? Jesucristo está ahí para usted. Por eso está ahí. Si Jesucristo no hubiera ido en la barca, y si Jesucristo no hubiera estado descansando en la barca, no importa qué tan buen marinero era Pedrito, la barca se iba a hundir porque no iba a Jesucristo. Escúchame bien, si tú bajas a Jesucristo de tu barca porque quieres subir tus juguetes, porque quieres subir a tus cuates, porque quieres subir tus deseos, porque quieres subir tus cosas, cuando venga la tormenta y Jesús no esté en tu barca, te vas a hundir con todo y la tripulación que llevas encima. Y no te preguntes por qué se hundió tu barca. Pregúntate, ¿cómo fui a dejar a Jesús fuera de mi barca? Mostró su paz frente al dolor. Isaías 53:7 dice, angustiado y él afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El dolor es el colmo de la humanidad. Resulta imposible para nosotros el estar callados ante el dolor. Pero nuestra falta de silencio puede ser una de dos cosas: una súplica en busca de misericordia o una queja a causa del dolor. ¿Qué pasa con usted cuando tiene un problema de salud? Sea honesto con usted mismo. Y conteste esta pregunta para usted mismo. Cuando tiene un problema de salud, ora más. Cuando tiene un problema de salud, ora más. Cuando tiene un problema que no sabe de qué se trata, ora más. Si usted dijo que sí, posiblemente ese sea el método que Dios tenga que usar para que usted ore. Si usted dijo que no, posiblemente ese no es el método que Dios tiene que usar para que usted ore. Pero si usted, cuando se le acaba el dinero y el trabajo, entonces va y se recurre a Dios, es posiblemente que ese sea el método que Dios vaya a utilizar para que usted se acerque a Él. Jesucristo nos ha otorgado poder verle a Él callado frente al dolor. No abrió su boca para maldecir y tampoco para quejarse. Dígalo conmigo, no abrió su boca para maldecir y tampoco para quejarse. Escúchame bien, hermano querido. Nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios, hemos entregado nuestra vida al Señor, pero no significa que nunca nos pasará nada. ¿Ok? Apréndaselo bien, por favor. Usted no es intocable. Yo no soy intocable. Si fuera intocable, pudiera comer toda la carne que me pegara la gana. Es más, para aquellos que no quieren comer carne, la Biblia dice en Levíticos que el sacerdote hacía el sacrificio que la persona traía, y traía la vaquita o el becerro de un año y lo sacrificaba, y el sacerdote se comía una parte de la carne de la res. Si yo fuera levita, ya me hubieran despedido. No puedo comer la carne de la res. Ya me hubieran despedido. Porque el sacerdote tenía que comerse un poco de la carne de la vaca que mataba. Y tenía que llevarse a su casa la carnita. Oye, qué rico, ¿no? Pero en el caso mío, no hay carne para este sacerdote. Jesucristo no abrió su boca para maldecir y tampoco para quejarse. Escúchame bien, por favor. Si algún día te llega la enfermedad, no renuncies de Dios. No te quejes de Dios. No culpes a Dios. ¿Ok? Porque simple y sencillamente, tú también eres un humano como todos los demás. Hay quienes hoy proclaman y dicen que ellos no se enferman porque son hijos del Altísimo. Pero quiero saber de qué se van a morir. Si se mueren de sanos, entonces tenían razón. ¿Ok? Pero lamentablemente se van a morir de una enfermedad. Porque la Biblia no falla y dice que somos pudrición de llaga desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Ahora, cuando te llega la enfermedad, querido, no reniegues de Dios. En cierta ocasión este pastor estaba muy enfermo y estaba en el hospital ya por un tiempo hospitalizado. Y venían los hermanos y le decía: hermano, usted está en el hospital porque usted está en pecado. El hermano diciéndole al pastor, imagínate. Venían otros y le decían: hermano, usted está en el hospital porque usted nunca descansa. Venía otro y le decía: hermano, ahora que usted está en el hospital, tiene tiempo para orar y tiene tiempo para leer la Biblia. Otro venía y le decía: hermano, usted está en el hospital porque no ha administrado bien su cuerpo. Lo que nunca le dijeron fue lo que decía el doctor: usted tiene un problema hereditario. Le pegó porque viene de familia. ¿Ok? Cuando te llega la enfermedad, querido, no reniegues de Dios. Dios no abrió, Jesús no abrió su boca para maldecir y tampoco para quejarse. Nos mostró su paz frente a la muerte. Querido, no hemos sepultado a nadie en esta iglesia hace ya un largo tiempo. No hemos sepultado a nadie. No sé quién sea el próximo. Pero si Dios se lleva a un familiar de usted, si Dios se lleva a un familiar mío, o si Dios se lo lleva a usted o a mí, No vaya a ir como muchos hacen. ¿Ok? Muchos van y lloran ante el féretro y dicen, ¿por qué te lo llevaste? Otros dicen, no era su tiempo. Otros dicen, ¿ok? Me hubieras llevado a mí en lugar de él. Otros dicen, le quedaba mucho tiempo. Otros dicen, era muy joven. Otros dicen, no era suficientemente viejo. La persona no se va porque sea joven o sea viejo, se va porque Dios determinó que se fuera. Pero cuando nosotros nos enfrentemos frente a la muerte, querido, no importa que sea la muerte de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, cuando sea que nos enfrentemos frente a la muerte, recordemos que Jesucristo va en nuestra barca. Y cuando nos duela el corazón porque hemos perdido a alguien, no reniegue contra Dios. Porque hay muchos que reniegan contra Dios cuando Dios se lleva a alguien sin saber los planes de Dios, sin entender los planes de Dios. La muerte no tiene poder sobre su persona de Jesucristo, sobre su obra y sobre su voluntad. La paz de Jesús ofrece es más poderosa que la muerte. Por esto, por esa razón, aquella muerte para él, en él disfruta la llegada de ella. El que muere en Cristo disfruta la llegada de la muerte. El que muere en Cristo, querido, no está llorando, ay, ¿por qué me morí? ¿Por qué me voy a morir? No. Jesucristo no lloró frente a la cruz. No. La paz de Jesús es más poderosa que la muerte. De ahí aquellas glamurosas palabras del apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Querido, ¿cómo es posible? Escúchame en esta parte. ¿Cómo es posible que un narcotraficante esté dispuesto a morir por la droga? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un asaltante que se mete a una casa esté dispuesto a que le den un balazo? Digo, porque si te metes a la casa de alguien y estamos en América y tienes el derecho de tener tu pistola en tu casa registrada, parte de la Constitución americana te da el poder de que tengas tu arma en tu casa. Y si hace lo que algunas personas hacen, el tiro al blanco, van y practican el tiro al blanco cada determinado tiempo y usted tiene más o menos puntería. Y se mete alguien a la casa a robar. Bueno, la ley dice que usted tiene el derecho de darle un balazo siempre cuando caiga dentro de su casa. ¿Ok? Y todavía después de que le da el balazo, usted puede ir a reclamar su pistola y se la regresan porque usted la usó esa arma en defensa propia. ¿Okay? Pero la pregunta es, y aquí es donde Jesucristo para nosotros debe ser la parte más importante de nuestra vida, y por eso, querido, aquel doctor hizo una analogía muy, muy simpática y dijo lo siguiente: no entiendo a los cristianos. Y le preguntaron, doctor, ¿por qué usted no entiende a los cristianos? Dice, porque cuando están en la iglesia cantan todo es posible si puedes creer. Todo es posible, si puedes creer. Pero cuando se sientan enfrente de mi escritorio y les digo que tienen una enfermedad, empiezan a llorar y a temblar. Y ya no empiezan a cantar. El apóstol Pablo pronunció unas palabras totalmente glamurosas y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿A qué clase de convicción llegó el apóstol para tener la fuerza de encarar su muerte a manos de sus captores y hacer una de las más grandes declaraciones que presenta la evidencia de quien ha recibido la paz que Jesucristo otorgó? Suena muy chistoso y se mira muy chistoso todos los que están viendo el mundial. Por cierto, que el domingo pasado no vinieron por irse al mundial, hoy después del culto se quedan para hacerles un exorcismo futbolero. mensaje. Es bien chistoso ver a los jugadores de fútbol. Son grandes estrellas de fútbol. Pero cuando les tocan la patita, las dejan, ¿verdad? Hacen un drama. Hacen un drama. Y hay otros que practican clavado sincronizado, ¿no? Que por cierto, por eso perdió México. ¿Ok? Pobres los que se quedaron a ver el partido porque terminaron desilusionados, ¿no? Pero el apóstol Pablo hace una aclaración. Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Jesucristo dijo, mi paz os dejo. Paz sin límites en cuanto a las circunstancias, paz sin límites en cuanto al tiempo. No porque podamos, perdón, no entendamos su significado para poder recibirla por fe. ¿Cómo vamos a recibir la paz de Dios? Por fe. ¿Cómo vamos a recibir la paz de Dios, hermano? Por fe. Por supuesto que esto requerirá el que desarrollemos nuestra confianza en su persona y en su promesa. Acaban de dar un dato muy interesante en México. Los bancos americanos, dos bancos americanos acaban de dar un dato muy interesante. Y dijeron estos dos bancos americanos que una de las razones por la cual subsistieron la crisis en los Estados Unidos fue por lo que cobran en México de los mexicanos. Porque México tiene las tarifas más altas de teléfonos en el mundo. En México se cobra más tarifa de teléfono allá a los mexicanos que lo que se cobra aquí a los Estados Unidos. En México se cobran intereses más altos de tarjeta de crédito que los que se utilizan, que los que se cobran aquí en los Estados Unidos a los americanos. En México se le cobra mucho más caro a los mexicanos que están allá, los bancos americanos. Y dijeron esta cosa: subsistimos, pudimos pasar la crisis en los Estados Unidos gracias a las tarifas que cobramos en territorio mexicano. En otras palabras, al pobre lo están dejando más pobre. ¿Ok? La razón que te digo es esto, lo siguiente. Tú y yo vamos a pasar la crisis cualquiera que sea, si desarrollamos nuestra confianza en su persona y en su promesa. Yo no sé cuál sea tu circunstancia el día de hoy. Es más, nadie viene conmigo y me dice, pastor, tengo este problema. Nadie viene conmigo. El día que vengan conmigo, yo lo voy a atender. ¿Y sabe qué? Mi obligación es atenderlo, es orar por usted y buscar que Dios dé una solución a su problema. Pero ¿sabe una cosa? Ahorita, en este momento en el que usted está, no importa cuál sea, desarrolle la confianza en la persona de Jesucristo y en la promesa de Jesucristo. Hay que enfrentar nuestras circunstancias cargados de la promesa de su paz. Aquel que ofreció su paz hasta hoy sostiene su promesa. Dígalo conmigo, aquel que ofreció su paz hasta hoy sostiene su promesa. Dios no es como el mal esposo. Dios no es como el mal o la mala esposa. Dios no es como el mal hijo o como la mala hija. Dios es fiel. Dios no te falla. Cada vez tengo más problemas, querido. Cada vez yo estoy hablando de mi persona. Yo cada vez tengo más problemas para comer. Cada cosa más, hay cosas que ya no puedo comer. Me encantaban los sneakers. Traen cacahuate. Me encantaban los cereales, que ni sé cómo se llaman. Ya no puedo. Traen nueces, traen almendra. Mi esposa hizo una ensalada hoy y ni esa ensalada puedo comerla bien porque tienen que quitarle los ingredientes, porque si no, no la puedo comer. Mas sin embargo, sigo teniendo la paz de Jesucristo, sigo siendo feliz. ¿Sabes? no dependa tu felicidad en tu cheque, por favor. No dependas tu felicidad en tu retiro, por favor. No dependas tu fidelidad, tu felicidad en tu juventud, por favor. No dependas tu felicidad en tu fuerza, por favor. Porque nada menos ayer, ¿sí verdad? No, antier. Cuando cargué la nevera castigadora. Llegué a la casa. No podía alzar el brazo. Ayer ya más o menos amanecí bien. Ya lo podía alzar, ya podía jurar por la bandera. Ya hoy puedo alzarla hasta arriba. El día que hicimos el trabajo acá, me dolía la espalda, la mano, las piernas, los músculos. Me di cuenta que hasta el acta de nacimiento me dolía. Y eso, que yo me quiero tanto y me cuido tanto. ¿Ok? Pero sabes, no dependas tu felicidad en lo que tú eres. Finca tu felicidad y tu esperanza en la persona de Jesús. Cuando tu barca se esté anegando, recuerda que Jesucristo está ahí esperando que vayas y le llames. Cuando estés parado frente a la muerte, apréndete el texto de Pablo y di: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Cuando estés parado frente a la enfermedad, recuerda que Cristo pagó en la cruz por tu sanidad y por la mía. Y cuando llegue la tormenta, empieza a cantar: soy feliz porque Cristo me salvó. Si te pones a llorar porque no tienes consuelo, es porque no confías en Jesucristo, aquel al que tú le has dicho que lo amas. Pero si cuando venga la tormenta te puedes poner de pie y decir: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos, entonces habrás probado que tienes tu confianza en Jesús.